En agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de Con H Seguro Laboral, voy a la segura.
Buenas tardes, día jueves, acá en Radio Agricultura, en su programa favorito, uy, qué despeina, favorito, Al Pizarrón. Supongo que nos están viendo, bueno, obvio, nos tienen que estar viendo por alguno de los canales de televisión. Les cuento que estamos en Claro, en BTR, en GTD, en Telsur, en Mundo, en Zapping, en nuestras plataformas, Facebook, Instagram y TikTok como Radio Agricultura, en YouTube como Agricultura TV, y obviamente en todas las frecuencias a lo largo del país, 92.1 en Santiago, y no tengo a mano los del resto de Chile, pero estoy seguro, nos escuchan de repente en los lugares más recónditos, así que muchas gracias por el cariño y por su audiencia. Quiero presentar a nuestros panelistas de hoy jueves. No son habituales de día jueves, pero no importa, nosotros somos flexibles. Y voy a partir por Patricio Gajardo, analista político, historiador de la Católica, al cual le vamos a preguntar muchísimo sobre este tema de Argentina, esta corrida de límites tan inocente que nos quieren hacer creer. Así es. Así es, Pato, ¿cómo estás?
Muy bien, Maida. ¿Sí? Un placer, como siempre,
qué estar bueno, contigo. Qué bueno, feliz de que estés acá. Y quiero darle una bienvenida especial a Bárbara Salinas, abogada, litigante y consultora, pero hoy más que nada, estrella de Sin Filtros, porque tuvo un debut fantástico ayer. Bárbara, ¿cómo estás hoy día? ¿Quedaste cansada?
Bueno, primero que todo, saludar a todos nuestros auditores, a quienes nos están viendo además por los diversos canales de YouTube, etcétera. Muy contenta, fíjate, sí, un poquito cansada, uno queda, sí, queda con la adrenalina un poco arriba. Cuesta después quedarse dormida, el debate es intenso, interesante, y agradecerte, Maida, porque estamos compartiendo ahí algunas cositas, y tú me animaste muchísimo a irme a Sin Filtros.
Muchas gracias, muy contenta. Qué bueno, sí, lo hiciste increíble. Muchísimas y gracias. Creo que partamos. Antes voy a dar mis temas faranduleros o musicales, pero vamos a partir por el tema que tú tocaste en tu introducción, porque creo que el tema de estas joyitas, como le dijiste tú, estos presos que no estaban muy cómodos en la cárcel de Talca, ahí en La Laguna, entonces el juez pidió que traslado.
Pobrecitos, sí, ellos pobrecito. Estaban fuera de su zona de confort.
Sí, no podían dormir bien, no sé,
no,
algo así.
No, seguramente echaban de menos esta cosa muy comunitaria que se da en los sistemas carcelarios chilenos, claro, que no están acostumbrados a como debiera ser, a tener una celda individual con un régimen estricto, ¿no es cierto? Y estamos hablando de estas cuatro joyitas, como dije yo ayer, que son ciudadanos chinos involucrados en un fraude tremendo de $180 millones, donde intervino, sí, el FBI, porque lo que ellos hicieron fue estafar a jubilados norteamericanos desde Chile.
Bueno, vamos a seguir profundizando en ese tema, sí, pero antes déjenme contarle que hoy día se celebra el Día Mundial de los Lagos, fíjate.
Mira.
Una fecha oficial establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para crear conciencia sobre la importancia de proteger el ecosistema. Chile tiene más de 380 lagos y embalses importantes con una superficie mayor a los 3 kilómetros cuadrados. Sí, pues el sur, o sea, está.
Una maravilla.
Una maravilla, repleto de lagos.
Sí, sí.
Oye, y en los temas esos que me importan a mí, porque claro, como yo mando, un 27 de agosto pero de 1988, debutó el álbum homónimo de Tracy Chapman. Alcanzó el puesto número uno en la lista de los Billboard en Estados Unidos.
Qué grande Tracy Chapman.
Oye, Tracy Chapman es una cantante de color, sí, African American, porque
afrodescendiente.
Exactamente, con un vozarrón.
Tremendo.
Yo me acuerdo cuando salió este disco y mi papá me compró el cassette de Tracy Chapman, porque a mí me encantó la primera. Voy a tararear un par de frases, nada más, porque el público lo pide a veces.
Sí,
aquí están preguntando, sí. Mira, Luis Pérez dice, ¿va a cantar Maida?
Hoy día voy a cantar, ayer pusimos a la gran Dolly Parton, logré poner
sí, un, que falleció.
Sí, porque murió a los 80 años, entonces le voy a cantar. Sorry, it's all that you can say. Years gone by and still. Ya, ahí nomás. But you can say baby, 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 can I hold you tonight? Ya, suficiente.
No, pero muy
extraordinario. Extraordinario. Ambas.
Gracias.
Felicitaciones.
Gracias. Esa canción está en ese primer cassette que tuve yo, así que por eso quise recordar.
Oye, no eres la única que tuviste cassette. Iba de Andrés Ayala y saca, yo también tuve el cassette.
Sí. Mira, sí, pues, no, si fue la versión, y con esto termino el tema musical, la versión de Tracy Chapman, de la canción Stand By Me, que es de un señor King, no me acuerdo el apellido. La versión de esa canción de Tracy Chapman es increíble, es atómicamente bueno. Así que si no la han escuchado, denle una oportunidad a Stand By Me de Tracy Chapman. Bueno. Empecemos con los temas que sí nos convocan, Bárbara Pato, y quería partir por esto. Primero se habló de tres, porque uno partió después, si entendí bien. Uno de estos ciudadanos chinos, que parece no tienen ciudadanía chilena, ¿no?
Mira, en no su situación migratoria, ya estaban establecidos como comerciantes,
sí,
tenían esa cualidad, pero finalmente son cuatro. Son cuatro que fueron trasladados desde la cárcel de Alto Hospicio en el marco de la operación Cancerbero, fueron trasladados a la cárcel de alta seguridad La Laguna en la ciudad de Talca.
Oye, el magistrado Diego Reyes, sí, que es el que decidió esto,
de garantía,
invocó estos argumentos de arraigo familiar. A mí me parece bien.
Eso es lo que yo quería consultarte, sí, Bárbara, sí, justamente. ¿Cuál fue las razones para llevar a cabo este traslado?
A ver, lo que hizo el magistrado fue, a mi entender, con muy mal criterio, porque este es un tema de sentido común. Primero, señalar de que por razones que el informe de gendarmería carecía de argumentos técnicos suficientes como para justificar la permanencia de estos señores en la cárcel de alta seguridad de Talca. Eso fue lo primero. Luego, lo segundo, acoger la petición de la defensa, esto del arraigo familiar. Yeah. En el sistema penitenciario y el sistema penal chileno se habla mucho del arraigo y se entiende el arraigo esencialmente familiar, cuando uno tiene raíces, uno tiene hijos, uno tiene un trabajo, tiene una casa, tiene un entorno, tiene algo que hace entender, ¿no es cierto? Se ocupa mucho para las prisiones preventivas, de que la persona no tiene mayores motivos para irse al país, por ejemplo, para las personas que están en libertad, etcétera. Entonces, la verdad es que parece un muy mal chiste esto de que, pobrecitos estos señores que son ciudadanos chinos, ¿qué arraigo familiar pueden tener más allá de la red criminal que integran? Porque son los cabecillas de esta red criminal. ¿Qué mayor arraigo pueden tener en Alto Hospicio? O sea, es una cuestión
impensable.
Ese argumento
llega a ser absurdo. O sea,
por supuesto, fuera de sentido común.
Bueno, o sea, pero no se rompe con eso, Bárbara, tú que eres especialista en el tema, en el sentido de que si hay todo un intento por modernizar las cárceles y justamente generar un aislamiento a personas que son de alto riesgo, que se argumente esto del arraigo familiar, porque es como un contrasentido, en mi impresión, más total, allá de, es como, no sé, porque yo sé que en la cárcel de Talca, esta nueva, las personas que visitan, por lo menos a los delincuentes con mayores niveles de seguridad, no van a poder tocarse, sino,
exacto,
que van a tener
un locutorio.
Entonces ahí uno podría también decir de que ahí hay un atentado a los vínculos familiares, a que tú no te puedes relacionar con tus parientes, etcétera. Entonces, ¿cómo entenderlo?
Cuesta, mira, Pato, tú no siendo abogado, porque esto no se necesita ni ser abogado ni juez. Uh-huh. Esto es una cuestión de sentido común. O sea, partamos de la base que estas personas no están privadas de libertad precisamente por ser buenos ciudadanos, ¿no?
Correcto.
Por lo tanto, que todos sabemos que si uno comete un delito, uno precisamente se arriesga derechamente la privación de la libertad. Eso es parte de la regla del juego. Entonces acá el contrasentido además abre una puerta muy peligrosa. Y la puerta peligrosa que abre es que si a ellos les resultó, ¿no es cierto?, esta solicitud en un tribunal de garantía, que entre paréntesis tiene que ser revisada por la Corte, y ahí yo tengo puestas mis esperanzas, abre la puerta para
genera un precedente.
Exacto, y abre la puerta para que otros digan igualdad ante la ley.
lógico, pues.
Yo también tengo arraigo, fíjese que tengo arraigo en, no sé, estoy inventando, en Coyhaique, en Chile Chico.
Por supuesto. Donde sea.
Oye, les tengo tres nombres, creo que se aprendan los nombres de memoria de estos angelitos.
Sí,
sí, porque son miembros de la, eventualmente, digamos, están ligados a la mafia china del clan Chen. O sea, esto no es un, no es un cogotero, digamos. No, esto, no. Estos son, son presos de, internos, no sé cómo el nombre técnico, digamos, de alta peligrosidad.
Internos,
bueno, se llaman Long Di Chen, Wu Chen y Wen Chen. Esos son los tres nombres, sí, que tengo. Ah, sí. Y también Yong Hee Chen.
Son
la familia Chen. El clan Chen. El clan Chen. Que están. No será, Bárbara, es que tengo varias dudas. Porque esta gente, estos chinos, están en prisión preventiva. Uh-huh. ¿No será, no se nombró como un argumento para el traslado eso? Porque en el fondo están imputados, pero no han tenido una sentencia todavía.
Mira, sí, efectivamente es un punto que algunos técnicamente discuten y que dicen solo respecto a aquellas personas que están condenadas,
yeah,
debiese aplicárseles un régimen mucho más duro.
Que se entienda bien, no es que yo defienda esto, estoy sí, preguntando, claro, por el argumento jurídico, digamos.
Otros sostienen y sostenemos que no es así, que dada la o sea, hoy día, a ver, el crimen organizado, la delincuencia ha progresado, las normas que nosotros tenemos son normas que no están ajustadas a la realidad. Entonces hoy día es bastante naif o inocente pensar que líderes de bandas criminales, insisto, ya puede que no estén condenados, pero entiéndeme que cuando están en prisión preventiva los antecedentes son importantes, son de relevancia. Pensar que ellos no van a seguir cometiendo delitos al interior de una cárcel de baja seguridad es de una inocencia.
O de una intención, quizás no es en pura inocencia.
Bueno, porque yo soy más mal pensada.
Claro.
Pero Bárbara, yo te quiero aprovechar de preguntar, digamos, todo ya que el gobierno está tan, digamos, con la iniciativa esta, incluso una reforma constitucional, sí, y promoviendo todo esta modernización y atacando el tema del orden y la delincuencia y el crimen organizado, y que ha tenido un debate intensísimo, particularmente, sí, el tema de la reforma judicial y el estado de excepción.
Exacto.
¿Cuál es tu visión al respecto?
A ver, yo no soy partidaria, así como está presentado, el quinto estado de excepción constitucional.
Ya
me parece excesivo. Sin embargo, entiendo que precisamente por este tipo de temas haya que hacer una revisión, y me gusta que se discuta y me gusta que se debata, que haya una revisión respecto de los aspectos constitucionales, porque nosotros tenemos un estado y un sistema judicial extremadamente garantista. Extremadamente garantista.
Sí, en eso estoy de acuerdo contigo.
Entonces, si por ejemplo alguien le encuentra orilla a la tesis de que esto sería inconstitucional, por ejemplo, que los pobrecitos señores Chen estén en la cárcel de la Laguna y tal, que no estén con los suyos, digamos, en alto hospicio, bueno, entonces que haya una normativa que se adecue a aquello.
Correcto.
¿Se entiende? O sea, hay que abrir esta discusión porque hay que entender una cosa que a mí me parece sumamente relevante. La delincuencia, y lo vuelvo a repetir, y el crimen organizado no van dos pasos más adelante que nosotros, van 15 o 20. Y nosotros tenemos que correr velozmente y ajustarnos a aquello.
Oye, en todo caso, Gendarmería pidió una reconsideración,
sí,
al tribunal, y a mí, sí, y yo creo que creo interpretar a nuestros auditores también. No me queda claro por qué un juez de Iquique, un magistrado, Daniel Reyes, Reyes se llama.
Sí, Reyes.
Señor Reyes, por aquí está. Bueno, señor Reyes, tiene el poder, en el fondo, de ir en contra de una política de gobierno y de Estado que fue aprobada por más de 7 millones de personas, y un solo juez puede, porque el plan Cancerbero, les guste o no les guste, fue una promesa de campaña, y yo creo que el 99,9% de los chilenos queremos que los miembros de mafias chinas estén en la máxima encerrados con la máxima seguridad. ¿Por qué un solo magistrado puede ir en contra de todo eso? Y le sumo la pregunta, En nuestro país, gendarmería tiene mucho, al final es el que decide si por buen comportamiento el interno tiene se le adelanta la libertad, digamos, ¿no? Ahí como que ya será aprobado por un juez, pero es gendarmería la que al final lo decide. Todo eso mi cerebro como que está como explotando con explotando. Tanta sí, con tanta pregunta.
A ver, pasa que efectivamente gendarmería, una vez que la persona se da orden de ingreso, ¿no es cierto?, ya sea en un régimen de prisión preventiva o directamente el cumplimiento de una condena, es gendarmería quien tiene el cuidado y la custodia de los internos. Ese es un tema.
Claro, eso está claro.
Eso está claro. Pero ¿qué es lo que ocurrió acá? Ocurrió que la defensa utilizó lo que se llama cautela de garantías, que es una figura legal que está en nuestro Código Procesal Penal, fundamentando que aquí hay derechos afectados de sus representados. Y por eso lo conoce el juez de garantía, y el juez de garantía se pronuncia al respecto. Yeah. Y ahí la pregunta tuya de por qué un juez de garantía va contra la marea, por decirlo así, de lo que pareciera ser que es de sentido común, y que mi juicio lo es efectivamente, mi opinión tiene que ver con este excesivo garantismo y con una cuestión también ideológica, no de todos los jueces, pero sabido es.
Pero ha habido muchísimos casos en los cuales uno podría aducir de que hay cuestiones ideológicas.
O sea, acordémonos del juez Urrutia, por ejemplo, que en su momento. Claro, el juez Urrutia, por ejemplo, que en su momento le dio el acceso a videollamados a integrantes del Tren del Agua.
Claro.
Sí, pobrecitos, tenían derecho a hablar con sus familiares.
Claro, pero son blancas. Sí, sí, lo que pasa es que cuando ya hay, porque hay un total de 1.500 internos más o menos, se han trasladado en 5 oportunidades a esta cárcel de Talca. A mí me impresiona que por un o sea, hay un plan de gobierno ahí y se revierte y se puede seguir revirtiendo por todo esto de garantismo.
Son poderes del Estado
independiente. Claro, claro. ¿Quién manda ahí?
Magda, es que lo que tú decías antes, yo creo que es el, por lo menos, el núcleo de la razón jurídica para el traslado, que es el tema de que no haya una sentencia firme, sino que estaban imputados.
Claro.
Bárbara, ¿qué piensas tú? ¿No crees tú que
vamos a tener que dejar la respuesta de la Bárbara
principal?
Vamos a tener que dejarla
el hecho
para
de que no hayan, que estén imputados y no haya una sentencia firme, el hecho de que haya permitido al juez, el señor Reyes.
Sí, van a tener que esperar a Bárbara para la segunda patita de este programa. Vamos y volvemos al pizarrón con Pato Gajardo y Bárbara Salina.
Seba, mira, me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Bueno, soy un citycar que ha tenido algún impasse, pero me revisaron en un punto de inspección Lince y estoy pegue.
Yo soy una camioneta segura de mí misma y me gusta Lince porque también son seguros. Me asesoran y acompañan durante todo el proceso.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas. En todas, todas.
Pescadores industriales del Biobío. Trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones impulsando el desarrollo de Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos de vuelta acá en Al Pizarrón con Bárbara Salinas, a la cual por el momento estamos estrujando en cuanto a información. Después le va a tocar a Pato Gajardo, bueno, en este programa de día jueves. Y Pato, tú alcanzaste a plantear una pregunta, pero te
no, y la pregunta
invito a repetirla.
Surge por tu reflexión, Maida, que es justamente de que a lo mejor este traslado tiene sustento jurídico, y a eso voy, más allá de que si es garantista, no garantista, que yo creo que es garantista del Poder Judicial en Chile y cómo se expresa, es el tema de que estaban imputados y no están con una sentencia afines.
Condenados.
Claro, no están condenados. Entonces, y en el caso de imputación, para los señores auditores, digamos, bueno, la persona se presume inocencia, entonces, independientemente que sean parte de una organización de crimen organizado, uno debería presumir lo mismo, ¿o no?
Sí, sí, tienes toda la razón, Pato, efectivamente. Y tú comentabas, fuera de comerciales, tú me dijiste, bueno, probablemente entonces lo que debe haber pesado en la decisión del juez era aquello, precisamente, que no estaban condenados. Lo cierto es que no fue así. Las razones fueron las que yo les dije al inicio. Fue que el informe de Gendarmería técnicamente no era suficiente y que además se acogía a la petición de la defensa en cuanto a que había una necesidad y ellos tenían arraigo familiar en Alto Hospicio. Eso fue.
Y esa ridiculez del arraigo familiar de esa familia Chen de China, nadie puede, o sea, la palabra de este juez es ley.
No, o sea, no es ley.
No, es ley.
No es la última palabra.
Ya. ¿Qué viene ahora?
Viene un
¿qué
recurso?
¿Podría venir ahora?
Lo que está anunciando Gendarmería, que tiene la posibilidad de, en mi opinión, digamos, esto es recurrible de apelación ante la Corte de Apelaciones, en este caso de Iquique.
Ya.
Y generalmente las cortes son bastante más duras que los tribunales de garantía.
Por eso ahí hay tu esperanza.
Ahí hay un contrapeso y ahí está mi esperanza.
Oye, y el gobierno, que claramente esto le cayó pésimo, con toda razón, fue bien prudente, pero dejó entrever su molestia con esta decisión del juez, me pareció a mí. Vamos a acatarlo, pero no me acuerdo, Max Pavé salió hablando como tratando de tranquilizar los ánimos, pero se notaba con toda razón, está bien.
Es evidente que puede significar lo que conversábamos también antes de la pausa, o sea, esto puede abrir una puerta para que surjan otras solicitudes de la misma naturaleza.
No, oye, pero obvio, pues.
O sea, eso da lo por hecho. O sea, uno como abogado sabe que si se abre una puerta por acá, entonces uno viene con el principio de igualdad ante la ley, que es una garantía constitucional.
Correcto.
Por lo tanto, mire, si a Juanito, en este caso no Juanito, el señor Chen, le dieron esta posibilidad, bueno, yo de apellido X pido exactamente lo mismo.
Y estamos hablando de un gobierno que ha tomado toda una posición y ha definido una política. Hay una mega reforma en el sentido de atacar el crimen organizado.
Exacto.
Entonces, que acá no estamos hablando solamente de una situación puntual, de una persona, de un delito.
Tienes toda la razón.
Entonces, yo creo que a eso corresponde las declaraciones de el vocero de facto, que es el señor Pabé.
Oye, claro, me permiten una pequeña licencia.
Obvio.
Yo quiero saludar a Ramiro Gutiérrez muy brevemente y decirle que recojo absolutamente su observación ahí, porque me decía que le encanta el inglés, pero que no utilicemos palabras como naif porque tenemos vocabulario suficiente.
¿What?
Y tiene toda la razón.
Cero razón. ¿Quién te dijo eso?
No, yo encuentro que tiene toda la razón.
¿Quién?
Ramiro Gutiérrez.
Ramiro Gutiérrez, pero qué turismo más grande. A ver, entonces tú no puedes decir naif.
No.
Ingenuidad.
Ingenuidad. Pero es que si tengo otras opciones, si tiene un punto.
No, pero naif no es exactamente. No lo ocupamos exactamente para lo mismo que ingenuo. No, pero Ramiro Gutiérrez, que esa dictadura. Igual te tengo cariño, porque siempre está acá. Pero
yo
bueno.
También.
Oye, y yo quiero leer a Mónica Cáceres, que también tiene un punto, porque dice: Maida, eso es más importante. Santa Mónica, que es el día que yo no sabía, Mónica, que, perdón, feliz santo para ti, que hoy es Santa Mónica, entonces pregunta si el, si no es eso más importante que el Día de los Lagos, que quiere la ONU para poder activar a estos ideologizados, activistas, ecologistas de izquierda. Así que, Mónica, te doy el punto. No sabía que hoy era Santa Mónica, que es una santa muy importante, mamá de San Agustín, para que veas tú que algo sé, pero no sabía que era hoy, así que un feliz santo para ti. Y le quiero decir al chat también que está subida nuestra pregunta. ¿Estás de acuerdo con dejar sin efecto el traslado del clan Chen por arraigo familiar? ¿Estás de acuerdo con dejarlo sin efecto? ¿Sí o no? Y les cuento que está bastante dividido, ¿eh? Van un 60% que sí, dejarlo sin efecto.
Lo que pasa
efecto.
Es que, cortito, que dicen sí. que no está tan clara formulada, tan clara la pregunta, porque esto de dejar sin efecto que se entiende, pero...
Es verdad.
Yo
lo dije a la rap, sí.
Exacto.
Pero en el fondo es que no tengan derecho a cambiarse de cárcel. Porque
que se mantengan donde están, exacto. Porque por ahora, mientras no se ejercen los recursos, ellos siguen en la cárcel de Talca. Entonces, la pregunta, para que se entiendan más en sencillo, es que no se vayan a Alto Hospicio a Iquique.
Perfecto. Bueno, ya. Vamos a ver qué pasa con el clan Chen, los miembros de la mafia china esta, y su arraigo familiar tan lindo en Alto Hospicio.
Tan real.
Tan real, tan fantástico. No quiero ser ingenua. Ramiro Gutiérrez, ¿no? Bueno, y vamos a cambiar de tema.
Sí, aprovechémoslo.
Sí, aprovechemos a Pato, porque yo creo que todo este impasse con Argentina, en que se ha tratado de hablar de una disputa, y a mí me gustaría aclarar que no hay disputa entre los dos países. El estrecho de Magallanes es chileno, y así lo constatan los tratados de 1881 y 1984. Solamente para introducir el tema, Pato, me gustaría decir, este general Valverde, argentino, que en un programa de YouTube, así como quien va al programa, no sé, de Copano, una cosa así muy naif, iba a decirle, mi subconsciente que siempre busca la pelea, qué horror. Bueno, pero muy a la pasada, eso es lo que quiero decir, porque les dice, no sé si ustedes vieron el video,
sí.
Y dice, y lo otro que tenemos muy importante, como dijeron ustedes, Magallanes, el sur, Drake, todo eso es soberanía y hay que mantener ahí, hay que hacer presencia, porque lo dice así. No es una declaración oficial ni muy sofisticada, digamos. Sí, es como que él está enumerando, así como...
Soterrado.
Cosa así, claro. Y ahí se arma esta bataola, que este es el punto de inicio para el tema Pato.
Oye, ¿le puedo agregar algo a Pato? Sí, un pelito a la situación. Que esta es el tercer evento, situación, impas, como ustedes quieran llamarlo, en estos 4 meses.
Así es.
Claro.
Nada más que...
No, Bárbara,
en 2024 hubo un tema con los paneles solares.
Y sumémosle que hubo un decreto, el 457, del presidente Alberto Fernández, y que había un compromiso del presidente Milei de derogar ese decreto. En ese decreto, que es de la Seguridad Nacional Argentina, establece que el estrecho Magallanes es, digamos, de coordinación soberana compartida. Y eso generó, ese decreto del presidente Alberto Fernández, 457, estableció eso. Y la Cancillería de la época planteó en duros términos que ese decreto es improcedente y que contradice justamente el tratado 1881-1984. Ahora, el presidente Milei se comprometió a derogarlo, pero yo he buscado muchísimo no la derogación, sino que surja otro decreto de seguridad nacional que efectivamente derogue eso. Por eso, cuando hablamos, Maida, de que surge una disputa, en el fondo
¿es disputa?
Es disputa.
Ya.
¿Y por qué? Porque hay que entender de que el derecho internacional tiene dos fuentes. Una, los tratados, que esto está claro, que son los tratados los que firman los estados y se comprometen a cumplirlo. Uh-huh. Y el otro es un derecho constitucionario. Sí. Es decir, es un derecho que está constituido y se forma por la costumbre. Exacto, sí. Entonces, lo que acaba de decir Bárbara tiene toda la razón. Es decir, cuando menciona de que no es este el primer evento del señor Valverde, del general Valverde.
General, creo que no.
Sino que,
a estas alturas, Malverde.
Y sino que ya se había señalado por otro general anterior. Exacto. El tema de que la boca oriental del Estrecho Magallanes era con soberanía compartida, porque daba al Atlántico, y el tema de la de paneles solares que se colocaron.
Eso fue el 2024.
Claro, por sí, eso te estoy diciendo. Sí, entonces, sí, lo que pasa es que, y aclarando un poco el punto, para que tomemos como referencia que estos datos no son inocuos, el Tratado de Paz, el Tratado de Pesca que nos llevó a la Corte Internacional de Justicia surge a partir de un memorándum. Chile y Perú asumían que había un tratado de pesca que fijaba los límites marítimos entre Perú y Chile. Entonces se mandó un memorándum, la diplomacia peruana es muy inteligente, mandó un memorándum en el cual señalaba que efectivamente no había un tratado de pesca, no había un tratado de límites, sino que había un tratado de pesca. Y Chile reconoció en la respuesta al memorándum de que efectivamente no había un tratado de límites, sino un tratado de pesca. Asumiendo eso, la Cancillería peruana nos llevó a la Corte Internacional de Justicia para tratar el tema y para resolverlo a través de una sentencia de esa corte, a partir del Pacto de Bogotá, que nos obliga a ir a la Corte Internacional de Justicia.
Sí.
El otro punto, tenemos otro caso, los derechos expectaticios de Bolivia, famoso, esto cuando nos llevaron a que si estábamos obligados o no obligados a negociar.
Ah, la Haya.
La Haya, sí. Por hace supuesto, de los derechos expectativos son básicamente, surge la fórmula jurídica para llevarnos a partir de que en varias oportunidades, a pesar de que existe el tratado de 1904, 1929, que establece los límites, etcétera, lo cierto es que Chile ha hecho en varias oportunidades gestiones para encontrar una solución al problema de la mediterraneidad. Uh-huh. Ahí vemos nuevamente la tradición y la costumbre generando precedentes a través de un derecho constitucionario. Es decir, como incluso el año 75 con el general Pinochet, ¿verdad?, que establece la posibilidad de un corredor al norte, que con lo cual terminaría la frontera con Perú, y que tiene que ser consultado porque el tratado de 1929, Perú no aceptaba. Pero Perú no es que no aceptó, largó un ni, o sea, ni sí ni no. Dijo, acepto que se entregue el corredor, pero siempre y cuando el puerto de Arica, una zona del puerto de Arica, sea de soberanía tricompartida entre Perú, Chile y Bolivia.
Ay, no querían nada.
Y ahí evidentemente la respuesta fue no. Y bueno, ¿de dónde surgen los derechos expectaticios? De los abogados bolivianos y abogados españoles, que también asesoraron muchísimo a la Cancillería boliviana, en la cual dicen, bueno, si Chile en varias oportunidades, no solamente en una, como tú señalabas muy bien, Bárbara, en varias oportunidades, está implícitamente reconociendo de que el problema de la salida al mar, primero es un problema, segundo, que hay que buscarle una solución. Entonces, genera expectativas. Y estas expectativas, entonces, tendría que resolverlo la Corte Internacional de Justicia. Y de ahí que nos llevaron a la Haya.
Ya, pero está tan explícito de las expectativas de Argentina, que yo creo que son más bien en la práctica han ido corriendo el cerco de a poquito, y yo por eso, a eso me refería, a lo mejor jurídicamente no hay una disputa, tú dices que puede haber una disputa.
Puede haberla.
Claro, pero los tratados son clarísimos, no es como en el caso que tú estás diciendo
que depende de la reacción chilena, por eso sí, que pues. yo me planteé cuando y estuve en este mismo, no en este mismo programa, pero
en este mismo lugar físico
en la cual yo dije, inicialmente cuando se conocieron las expresiones del general Valverde, de que efectivamente yo encontraba que la Cancillería había actuado de manera muy tibia, muy diciendo solamente los tratados de 1881 y 1884, establecen claramente que el estrecho de Magallanes y todas las aguas y todo el tema, eso está resuelto. Correcto, pero tú puedes ir construyendo una
ir armando un caso,
Exacto, un caso, Bárbara, ¿entiendes? Tú puedes ir armando el caso, como el caso de lo que estábamos hablando de la mafia china.
Ah, claro, y con paciencia china.
Puedes ir armando un caso en el cual, bueno, si Chile no dice nada, estoy hablando hipotéticamente, o dice, bueno, en realidad hay dos tratados que establecen que el estrecho Magallanes, claro, pero frente a las declaraciones del general Valverde y al decreto este de seguridad nacional que el presidente Alberto Fernández lo estableció y que Milei se comprometió
a derogarlo,
pero no hay un nuevo decreto.
Oye, entonces, falta poco para terminar este bloque, pero yo
te quiero preguntar.
Sí, eso, a ver, dale.
Sí, es que yo te quiero preguntar porque mira, es una pregunta bien básica, pero bien básica, porque muchas veces uno se pierde un poco con tanta explicación. El estrecho de Magallanes es chileno. ¿Verdad? Hay una cuestión que dice relación que son aguas internacionales que son navegables.
Correcto.
Que esa es otra historia. Entonces, yo entiendo que este decreto que habla de la coordinación soberana compartida.
Exacto.
Eso huele, tiene un tufillo a querer coadministrar.
Pero claro,
pues. Y eso es lo que entiendo yo que subyace a todas estas acciones y que aparecen súper, como súper inocentes, como que los argentinos lo hacen, después piden perdón.
Claro, me pasé 3 metros en los paneles solares.
Exacto, pero falta una respuesta del Estado chileno.
Respuesta del Estado chileno la vamos a dejar para el otro bloque. Perdón, porque a mí ya me tiene sorda la música de los comerciales. Vamos y volvemos con más al Pizarrón.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
Ya, creo que llevo todo.
¿Sí? ¿Estás segura?
Sí, llevo paraguas, bufanda y botas.
No, pero segura de verdad, con B6 Seguros.
¿Verdad? Me falta el seguro complementario de salud.
Vive el invierno tranquilo con el seguro complementario de salud que cubre hasta el 80% de tus gastos médicos. Conoce más en bciseguros.cl. B6 Seguros, junto a ti cada día. Cubre B6 Seguros. El porcentaje de cobertura dependerá de las condiciones de la póliza. Seguro conforme a POL 2-2018-00. 39, depositada en la CMF.
Ya, jefe,
sí,
venga a ver cómo le quedó el pintado a la fachada.
¡Oh, guau, maestro! Oiga, le quedó bueno.
Claro, los que sabemos pintamos con Rebord, porque tiene más poder cubriente, más rendimiento y no salpica.
Porque detrás de cada proyecto de pintura hay un maestro que elige lo mejor. Elige Rebord. Encuentra pinturas Rebord en las principales tiendas y ferreterías del país. Con Rebord se pensó y se pintó.
Este invierno, en Enel ponemos la energía donde más importa. Por eso contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes en hospitalización domiciliaria, que al registrarse acceden a atención telefónica preferencial y equipos de respaldo. Ante emergencias, deben llamar al 800-800-696 desde el teléfono registrado al momento de su inscripción para acceder a una atención prioritaria. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Ya comenzó BMW Expo, con beneficios exclusivos y bonos por tiempo limitado en últimas unidades 2026. No dejes pasar este momento. Visita nuestros showrooms a lo largo del país y disfruta de oportunidades imperdibles, beneficios exclusivos y bonos por tiempo limitado. Las grandes oportunidades no esperan. Oportunidades válidas del 1 de julio al 30 de agosto hasta agotar stock. Consulta en showrooms por soluciones de financiamiento y bonos exclusivos para gama de modelos BMW. Promoción no acumulable con otras ofertas y o promociones.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que la sostenibilidad es hoy el motor de la competitividad para las pymes en Chile? Con esa visión nace Pymes con Impacto, una iniciativa liderada por la Cámara de Comercio de Santiago, Sistema B y el Global Reporting Initiative, con el financiamiento de All Invest Verde. El programa ha preparado a decenas de pymes de diversas industrias para integrarse con éxito en las cadenas de valor más exigentes, generando nuevas oportunidades de negocios con grandes compañías. Este éxito compartido se celebrará próximamente en Sky Costanera, consolidando así a una nueva generación de empresas más transparentes y preparadas para el futuro.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Y estamos acá de vuelta, tanta cosa que se ha dicho en este panel en off. Oye, estamos acá con Pato Gajardo y Bárbara Salinas, y quiero hacer unos mini saludos a nuestro chat, recordarles que tenemos una pregunta que quedó un poquito complicada, creo yo, pero yo confío en ustedes. Dice: ¿estás de acuerdo con dejar sin efecto el traslado del clan Chen por arraigo familiar? O sea, ¿estás de acuerdo con que vuelva a la cárcel de alta seguridad de Talca, donde no deberían salir? Bueno, ahí va ganando con un sí un 55%. Y sigan votando, porque ahí los tenemos. Oye, un saludo para Mónica Cáceres, que estaba de santo, para David, para Partiendo de Cero, no lo veía, parece que hace tiempo por
es
acá.
Es una muy buena pregunta.
A ver, espérame, déjame leer a Luis, sí. Pérez también, que dice que esta encuesta tiene toda la pinta de no ser galletita, pero apuesta que es porque no se entiende bien, humildemente lo dice. Puedes tener razón, Luis Pérez. Bueno, para Mr. Andrés, para Fernanda Navarro, para todos los que, Sergio Montero, como siempre, todo, no se les olvide el like. Feliz de que nos estén escribiendo. Y la Bárbara entonces va a leer una pregunta que encontró.
Que va para nuestro querido Pato. Mira,
a ver.
Luis Pérez dice, perdón, Partiendo de Cero, dice, pregunta: desde el continente por el lado argentino hay un borde que mira al Estrecho Magallanes. Al Estrecho Magallanes lo plantea como pregunta, ¿ya? Porque si es así y es territorio chileno, esa coordinación tendría que ser una solicitud a las, y ahí está, ahí llegué. Pero se entiende un poquito la pregunta.
A ver, tú dices que Punta Dúngenes se está refiriendo.
Yo creo que sí, que se refiere.
En la boca,
sí,
oriental.
Exacto.
Ya, ¿y qué pasa? Lo que pasa es que en el límite, o sea, el Estrecho Magallanes completo es chileno.
Chileno, perfecto. Sí, no hay
eso,
duda.
En eso no hay ninguna duda.
Sí, perfecto.
Y ahí lo tienes que tomar, incluso generando una línea entre la Punta Dúngenes y la zona de Tierra del Fuego, donde se establece el ingreso. Ahora, lo que pasa es que en la mediación papal y después, y incluso la negociación con el Tratado de 1984, se estableció que los mares hacia el oriente ya es, digamos, de soberanía argentina.
Ya.
Es decir, no el estrecho completo es chileno.
Es nuestro.
Pero
perfecto.
Teniendo el límite territorial, el territorio. no al mar, hacia el oriente, o sea, ya saliendo
del estrecho.
Del estrecho, eso ya entraría dentro de la
soberanía argentina.
Soberanía argentina.
Perfecto. Bueno, pero ya, está claro. No sé si hay claro. Disputa, no hay sí. Disputa, pero el estrecho de Magallanes es chileno. ¿Cómo ven ustedes las declaraciones o oficiales del gobierno chileno? Porque les quiero contar que en Argentina también se armó la tole-tole porque le decían, oiga, general, usted no sabe historia. O sea, tampoco hubo un por lo menos por parte de la ciudadanía, no hubo un apoyo cerrado al general Valverde.
Para nada.
Pero, no, para nada. Pero sabemos cómo ha actuado Argentina en general con estos temas limítrofes, etcétera. ¿Cuán firme hay que ponerse como gobierno chileno, como Estado? Y si ustedes han visto eso, Pato, ¿cómo se ha comportado?
Yo creo que ha ido progresivamente. Partió con una línea un poco débil, insistiendo solamente en los tratados, haciendo alusión a lo que yo he insistido, de que el derecho internacional no solamente son los tratados, que son muy importantes, no lo discuto, pero no se agota en eso, sino que hay que tomar posiciones políticas. Exacto. Y hay que... tiende la Cancillería muchas veces a ser excesivamente jurídica, Bárbara, en sus interpretaciones. Y estamos viviendo un mundo geopolíticamente tan cambiante.
Así es.
En que muchas veces el derecho internacional, disculpa, se pasa por el aro. ¿Ah?
Sí, tal cual.
Para no decir que por otro lado.
No, está muy bien.
Veamos lo que está pasando con las negociaciones que se están haciendo a propósito del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Negociando aranceles cuando tenemos un tratado internacional.
Por eso te estoy diciendo, es decir, aquí estamos viviendo, y con el tema de la señora Bachelet, la postulación a la Secretaría General de las Naciones Unidas, el rol mismo de las Naciones Unidas, el derecho internacional, la serie de guerras y conflictos que se están viviendo, en la cual pareciera ser que nadie respeta el derecho internacional. Exacto. Por lo tanto, no podemos darnos el lujo de atenernos exclusivamente...
Descansar solamente
en eso.
Ah, okay. Totalmente.
Tenemos que tomar decisiones políticas.
Las Naciones Unidas no está sirviendo absolutamente
para nada.
No, Pato.
Ah, perdón.
Da mucho trabajo.
Y yo creo que sí.
Y no merezcamos a todos estos políticos que después, post gobiernos progres, tienen ahí su puesto asegurado. Así que, habría que ser más honesto intelectualmente.
Estoy totalmente de acuerdo con tu crítica.
Pero, Pato, pero debió ser más dura la respuesta de Chile.
Yo creo que ha sido correcta ahora. O sea,
pero simplemente
es
correcta.
No, yo creo que ha sido como corresponde, porque tampoco, o sea, el gobierno de, digamos, la Cancillería, el gobierno de Milei, ha señalado de que efectivamente está zanjado el tema, que los tratados se cumplen, no apoyó al general Valverde, pero tampoco lo sancionó.
Es que ese es el tema, ¿por qué no lo sacan, por ejemplo?
Tampoco lo sancionó.
¿Por qué no lo sacan y por qué no se llama al embajador de Chile en Argentina?
Es que eso tiene una...
A informar, ¿por qué no se llama el embajador de Argentina, viceversa, digamos, claro, a expresarle la molestia, que son acciones más concretas, a propósito de lo que tú
dices,
que son más duras.
Diplomáticamente son acciones más duras. Yo me guardaría para eso, porque todavía, insisto, hay un compromiso del presidente Milei de derogar el decreto este que de la...
Lleva 3 años Milei y todavía no lo hace.
Sí, todavía no lo hace. Se suponía que en marzo de este año iba a derogarlo, generando un nuevo decreto. Yo creo que antes de llamar al embajador o qué sé yo haría una gestión diplomática más activa, pero efectivamente me refiero a negociaciones diplomáticas.
Sí, claro.
Y bueno, si no se avanza en eso, ahí tomar ese tipo de acción.
Es que esto es como que te estén tocando la oreja.
Claro, claro.
Pero va a ser así, Bárbara. Nosotros tenemos una situación geopolítica muy compleja. Nosotros somos un país, en ese sentido, muchas veces ha dicho que somos el Israel de América del Sur, y es verdad. O sea, nuestros vecinos siempre están, ya sea por Bolivia, con el tema del mar, Perú, que, digamos, tiene un concepto por los sectores más nacionalistas de las provincias cautivas, refiriéndose a Arica, Parinacota, qué sé yo, y Tarapacá. Y
somos tenemos, como los malos del barrio.
Claro.
Somos
exactamente.
Los no queridos.
No queridos. Ah, lamentamos decirlo, pero yo creo, y en eso comparto lo que tú decías, Magda, el tema de que en Argentina ha generado mucho revuelo, mucho revuelo, y no necesariamente una postura a favor de las declaraciones del general Valverde.
Sí.
O sea, no se olviden que los argentinos en 1982 se lanzaron a ocupar las Malvinas o Falkland, y los resultados...
Sí, ¿cómo les fue?
Los resultados fueron muy complejos.
Fueron terribles.
Fueron terribles, perdieron la guerra... Y se derrumbó el régimen militar.
Sí, pues Galtieri ahí, Galtieri fue, ¿cierto?
Le sugiero a las personas que están interesadas en el tema, en YouTube.
A ver.
En YouTube hay un video muy interesante que plantea qué habría pasado si Argentina hubiera ganado la guerra de las Malvinas. ¿Y por qué Chile? Porque se ha hablado muchas veces que Chile traicionó o actuó de mala manera.
Que colaboró con Inglaterra.
Sí, colaboró, y eso está reconocido incluso por el general Mattei en una entrevista muy larga, en la cual se plantea. Yo creo que no había ninguna otra alternativa, Bárbara, Magda, que colaborar, pero si era evidente el año 78, digamos el año 82, que si no venía, si Argentina ganaba la guerra de las Malvinas, después venía Chile. Eso era
más
que obvio.
Ya, es que ahí no nos alcanzamos a meternos en ese tema de las Malvinas, pero además uno ve yo conozco a gente que vive en las Malvinas y viven en un país, en una isla absolutamente inglesa, de tradición inglesa. Sí. No había ni una posibilidad de que ancestralmente, digamos, fueran argentinas. Bueno, pero a lo mejor estoy equivocando y pero no alcanzamos.
Pero Magda, lo único que te digo, la política exterior de Chile ya hace mucho tiempo reconoce las Malvinas como Argentina.
Bueno, estamos tocando
como política de Estado. Ya. Entonces, no es ese. El problema es que reconozcamos también los mares adyacentes, porque ahí entramos en un problema ya mucho más.
Solo complicado. Para cerrar, porque nos estamos viendo, digo que si somos los malos del barrio, los que no nos quieren, etcétera,
no queridos.
Deberíamos tener entonces, y deberíamos mostrar, porque a lo mejor está subyacente y no la estamos viendo, una política, una cancillería, una política internacional, digamos.
Mucho más disuasiva.
Que exactamente.
Que eso pasa por ser más duro.
No me meto con Chile porque tiene toda la defensa para defenderse que nos va a dejar en el suelo, así que con este matón del barrio no se metan.
Es la única forma.
Exactamente.
Y si hay un tema que nos une transversalmente, es la soberanía. Porque la soberanía no se toca, no se tranza y no se juega.
Acuérdate, Bárbara. Y gente de ese querían ser el Marabolí. Tampoco estamos tan de acuerdo.
Un solo punto. Ya. Yo creo que, por ejemplo, el tema de la plurinacionalidad fue uno de los factores claves del rechazo de la constitución.
Totalmente de acuerdo.
Oye, ganó con un 60% la alternativa de que se vuelvan nomás para la cárcel de alta seguridad. Y yo creo que el 60 se debió a que estaba un poco
confusa
la pregunta, y ahí asumo mi responsabilidad porque me mostraron la pregunta y yo no me di cuenta de la confusión. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias por haber contestado, por los likes, por escucharnos con paciencia. Bárbara, Pato, muchísimas gracias por haber venido, y nosotros nos vemos mañana.
Un gusto.
Chao, chao.
Un abrazo.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de Con Ad Seguro Laboral, voy a la segura. Producción, Antonia Galilea.